Pues es la primera pregunta que le hago a don Fernando Simón Soria, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Don Fernando, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo está?
Pues no sé si tenemos o no tenemos miedo, pero ¿qué es más racional, tenerle miedo o no tenerle?
Hombre, yo creo que tener respeto a las cosas que no conocemos bien, yo creo que es correcto, pero tener miedo a las cosas que, aunque no conozcamos bien, no han demostrado un impacto excesivo en nuestra salud, creo que es demasiado. Hasta ahora tenemos casos en el mundo, ha habido muchos casos. Es una enfermedad que tenemos que conocer, pero bueno, una cosa es el respeto y otra cosa es el miedo.
¿Se nos puede dar alguna clave de cómo va a incrementar, cómo se van a incrementar las medidas ante los brotes activos, siendo España de los países afectados, bueno, país medio, es decir, hay 80 casos, mañana a lo mejor habrá 110 y algún día decrecerá? ¿Cómo se van a incrementar esas medidas?
La modificación de las medidas depende no solo del número de casos, sino de las características de estos casos. Si nosotros detectamos casos importados que pueden generar alguna transmisión local, pero bien localizada en el entorno de esos mismos casos importados, y que no tenemos una transmisión comunitaria incontrolada, de la cual no podemos identificar claramente los grupos de riesgo, cambia mucho así estamos en la situación en la que estamos ahora, en la que son todo casos importados con esos grupos bien definidos. Dependiendo de una situación u otra cambia. Ya le digo, no es una cuestión únicamente del número de casos, sino de las características de los mismos. El aumentar las medidas lo que hace es, siempre hablamos de cambios de nivel de alerta. En realidad no son cambios de nivel de alerta, son fases de la evolución de la epidemia o diferentes escenarios de evolución de la epidemia. Esto lo que implica es que si estamos hablando de una fase de contención en la que estamos tratando de evitar esa transmisión incontrolada en nuestro país, la siguiente fase sería aquella en la que tuviéramos una transmisión incontrolada. El objetivo es evitarla. Una vez que hay transmisión incontrolada, las medidas van dirigidas a un objetivo completamente distinto. Pasamos de tratar de detectar y definir muy bien cada caso que tenemos para intentar que no se produzca una transmisión, pasamos a una fase en la que el objetivo ya no es evitar que se transmita y que haya casos, porque ya estará, ya implicará que los hay, sino a una fase en la que el objetivo es reducir el impacto. En lugar de tener 50.000 casos, a ver si conseguimos tener 25.000. Nosotros no estamos ahí. Nosotros estamos todavía en la fase en la que, por lo menos hasta ahora, podemos intentar conseguir controlar la transmisión generalizada. Uh-huh. Es cierto que cada día que pasa hay más riesgo de que estemos en la segunda fase, pero por ahora yo creo que todavía estamos en la fase de poder controlar, al menos durante un tiempo, esa transmisión.
¿Tienen ustedes esperanzas de que la llegada de la primavera pueda ser efectiva contra este virus, es decir, el aumento de la temperatura?
Hombre, esto es un virus, los coronavirus no es el primero que conocemos ni es el primero que hay. Hay varios tipos de coronavirus que ya conocemos y todos tienen un comportamiento estacional, con un incremento de incidencia en invierno y una reducción de la incidencia en primavera-verano. Es más o menos también como se comporta el virus de la gripe, aunque es un virus diferente, de diferente familia, de diferente género. Si esto fuera así con este, y no hay razón para pensar que se comporte diferente a otros coronavirus, pues obviamente sí tenemos esperanza en que la primavera y el verano nos ayuden a reducir la transmisión, pero certeza no tenemos. Lo cierto es que siendo un virus nuevo siempre hay que dejar un margen de duda al tratar de equipararlo a otros virus parecidos.
La prueba para detectar el coronavirus en un individuo es rápida, efectiva, incluso asumible económicamente.
Es relativamente rápida. Es un proceso de laboratorio que, si bien cada año que pasa lo conocemos mejor y funciona mejor y más rápido, es la PCR, la famosa PCR que todo el mundo sabrá ya lo que es. Es relativamente rápido. El problema no es únicamente el proceso del laboratorio. El hacer una prueba a una persona implica la toma de muestras, el traslado de muestras al laboratorio, el análisis en el laboratorio y luego interpretar los resultados. Eso, obviamente, siendo, a pesar de todo, un proceso que se puede hacer en unas pocas horas, no es una cosa inmediata. La capacidad de detección que tiene esta prueba es muy alta. tiene una sensibilidad altísima, porque son pruebas que tienen, bueno, de hecho tienen una sensibilidad casi del 100%, o incluso del 100% si me apura, y una especificidad también muy alta. La especificidad quiere decir que no se equivoca de bicho, que no nos da, no nos indica que es positivo cuando en realidad no lo es. Eso, la prueba específica para el coronavirus, pero lo cierto es que hay otras pruebas genéricas para otros coronavirus, que vale para cualquiera. En esa lo que hacemos es detectar un coronavirus sin poder decir si es el COVID el que genera el COVID-19 o si es otro coronavirus diferente. Entonces, si se utiliza esa prueba genérica, sería necesario, una vez que era positivo, hacer otra PCR más específica del coronavirus que ahora mismo nos interesa.
Don Fernando, ¿a usted le inquieta el hecho de lo que la noticia que viene de China de que un bajo tanto por ciento, pero un tanto por ciento significativo, de los que han sido dados de alta vuelven a recaer otra vez? Parece que es una provincia de Cantón.
Vamos a ver, todo esto lo que nos indica es que tenemos situaciones que asemejan este coronavirus a otras patologías. No me inquieta demasiado, pero obviamente preferiría que no pasara. Esto puede implicar que si no conseguimos controlar el virus ahora mismo, podría implicar que en las temporadas siguientes, el siguiente otoño o invierno, aunque lo controláramos, en unos pocos meses volviera a resurgir. No tenemos certeza, no tenemos seguridad si estos son casos esporádicos, casos que se generan, que nos producen una cierta inquietud, es cierto, pero casos esporádicos que no afectan a la evolución de la epidemia, o si son más frecuentes de lo que pensamos y sí que pueden afectar a la evolución de la epidemia. Por ahora yo creo que, aunque hay evidencias cada vez más sólidas de que eso existe, todavía no tenemos seguridad de con qué frecuencia pasa. Y esto obviamente nos es importante a la hora de valorar el impacto que puede tener en cómo va a evolucionar esta epidemia a nivel global.
¿Qué se sabe de los fármacos contra enfermedades como el SIDA, la malaria? ¿Dicen algunas informaciones que estarían ayudando a mitigar el coronavirus?
El encontrar tratamientos específicos que vayan directamente contra el virus es importante. Obviamente, si podemos encontrar un tratamiento, o mejor sería incluso una vacuna, si podemos encontrar un tratamiento que reduzca la patología, que reduzca el riesgo y además que reduzca el tiempo en el que una persona puede contaminar a otros o puede infectar a otros, esto nos ayudaría muchísimo a controlar la transmisión de la enfermedad. Y además nos ayudaría muchísimo a reducir el impacto negativo que puede tener, reducir la letalidad o alguna secuela que pudiera quedar, si los encontramos. Ahora bien, los estudios para valorar la eficacia de un fármaco no son fáciles. Es cierto que cualquier evidencia que se pueda obtener de cualquier ensayo en cualquier paciente nos ayuda, pero para obtener una idea clara de la eficacia real de un medicamento es necesario un ensayo clínico con un grupo de control que nos permita valorar si el efecto que un medicamento aparentemente produce es real o es simplemente la evolución natural de la enfermedad. Todo esto lleva tiempo. Son cosas que se están ya terminando de hacer en China, que es donde tienen la mayor parte de los casos, pero todavía no tenemos una seguridad real de la eficacia de estos tratamientos.
Hay una pregunta que se hace mucha gente en España, independientemente de por dónde va la vacuna o cómo, efectivamente, ¿qué gravedad puede tener esto para personas con algún tipo de patología adyacente? Pero es la de los grandes acontecimientos que en primavera en España, en fin, desde la Magdalena en Castellón empieza y no acaba, ¿no? ¿Cuál va a ser el criterio para limitar o suspender grandes acontecimientos?
Sí, estaba oyendo que estaban hablando de esto mientras me conectaban. Vamos a ver, los grandes acontecimientos o los pequeños tienen riesgo, suponen un riesgo de transmisión cuando los virus que nos interesa controlar entran en esos acontecimientos, es decir, cuando hay personas infectadas. Si no hay personas infectadas, no suponen ningún riesgo. No por juntarse simplemente aparecen las enfermedades. Dicho eso, es cierto que si hay personas infectadas y tenemos grandes agrupamientos de masas donde la gente está muy cercana, donde hay mucha gente de diferentes nacionalidades con diferentes susceptibilidades, obviamente puede haber un cierto grado de transmisión. Pero en nuestro país ahora mismo, aunque es cierto, como siempre decimos, hay que ser muy prudentes, y sabemos que cada día tenemos más casos, la mayor parte de ellos importados o relacionados con casos importados. Si sabemos que los tenemos, pero están controladas las cadenas de transmisión y evitamos que los grupos, digamos, potencialmente afectados participen en esas manifestaciones multitudinarias, no debería suponer un problema grave. Si no podemos controlar el número de infectados que entran a esos grupos, a esas manifestaciones grandes, obviamente puede haber algún riesgo de generar transmisión. Dicho eso, si asumimos que en nuestro país estamos en fase de contención y que podemos identificar correctamente las cadenas de transmisión, no debería ser un problema grave. La hora de suspenderlos no es nada fácil. La hora de suspenderlos, el suspenderlos, de hecho, lo que implicaría sería que estamos asumiendo que el virus circula sin control en nuestro país y que el objetivo es reducir el volumen grande de casos que esperaríamos. Eso es una situación que hay que decidir con cuidado, que hay que valorar con mucho cuidado y, sobre todo, que hay que aplicar sabiendo si va a tener algún efecto real o no. Hay medidas que a veces son más efectistas que efectivas. Nosotros estamos tratando de mantener la calma, tratando de ser lo más objetivos y basarnos en la evidencia más sólida posible para tomar las decisiones. Y es cierto que en algún momento puede discrepar lo que nosotros hagamos con lo que hacen algunos otros países, aunque estamos también alineados con lo que hacen muchos otros. Yo creo que la OMS es una organización suficientemente sólida como para garantizar la calidad de sus recomendaciones, y lo cierto es que las evaluaciones que estamos haciendo nosotros de los riesgos que podemos o no podemos asumir van muy de la mano de lo que luego la OMS también recomienda. Es difícil tomar una decisión. Yo creo que estamos analizando con mucho cuidado, día a día, hora a hora, lo que va pasando, y yo creo que en caso de considerarlo necesario se tomarán las decisiones que se tengan que tomar, entendiendo también que todas estas decisiones tienen un impacto muy importante, no solo en la salud, sino en otros muchos sectores.
Y una última. El hecho de que hayan remitido el número de contagiados en China, ¿a usted le parece un buen dato, esperanzador, o es irrelevante?
No, de irrelevante nada. El volumen de negocio, de intercambio, de movilidad de personas entre China y el resto del mundo es enorme. Tenga en cuenta que China tiene aproximadamente como, si no me equivoco, entre el 20 y el 25% de la población del mundo. Es una cantidad de gente que queramos o no, de alguna manera, y además es uno de los centros productivos del mundo. Pues queramos o no, el movimiento de personas entre China y el resto del mundo es enorme. Por lo tanto, la posibilidad de diseminación y de ampliación de la epidemia es enorme. China ha hecho una serie de acciones muy, muy agresivas que muy pocos países hubiéramos podido hacer. Es cierto que se puede estar o no de acuerdo con su régimen político, pero lo cierto es que todos queríamos que hicieran lo que han hecho. Lo han hecho y lo han hecho bien. Y
pero
ha tenido un
yo me
impacto
refería
importante.
Al número de personas infectadas. ¿Está bajando o yo he...?
Sí, está bajando mucho. Y precisamente por eso, al bajar el número de casos, se reduce el riesgo de transmisión fuera. Y eso es muy importante. En los últimos 7-10 días, en China prácticamente solo se transmite en una provincia, en la provincia de Hubei. En el resto de China, el número de casos que estamos detectando en los últimos 7-10 días está por debajo de los 15-20 casos cada día, y en los últimos días hasta 3-5 y algún día ninguno. Son casos notificados, es cierto, no sabemos las fechas de mi infección todavía, pero lo cierto es que el número ha bajado muchísimo y eso implica que la epidemia en China, con las características peculiares y difíciles que tiene, se ha podido controlar, o esa sensación da.
Bueno, es una llamada a la esperanza, por lo tanto.
Yo creo que sí.
A este asunto, el doctor Fernando Simón Soria, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Me alegro mucho de saludarle. Gracias por este rato que me ha brindado, doctor.
Gracias a usted.
Ha sido muy amable.